Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan en este miércoles dedicado a la salud. Los saluda en estos micrófonos Hilda Guadalupe Ponce Curiel, quien agradece la presencia de todos ustedes aquí acompañándonos en su programa Consumo Bienestar. También agradezco a todas las personas que nos apoyan en la coordinación de producción a Silvestre Díaz, en la asistencia de producción y controles técnicos a Andrea Díaz y Fernando García, en la subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden contactarse con nosotros al 38-250-31 y 38-265-32. También pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Red UDG Radio Autlán, o también en la coordinación Nutrición Autlán. Si se perdió algún programa, descárguelo. Recuerde Red UDG Radio Autlán y puede buscar el programa Consumo Muy Bienestar. Y ahí también va a encontrar los podcasts de todos nuestros programas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es precisamente probióticos y prebióticos. Así que acompáñenos, por favor. Pero antes de eso, vamos a una pequeña cápsula para abrir boca.
Para abrir boca. Para abrir boca. Para abrir boca.
Para abrir boca. ¿Sabes qué son los probióticos y los prebióticos? El revestimiento del intestino, como todas las superficies del cuerpo, está cubierto de criaturas microscópicas, en su mayoría bacterias. Estos organismos crean un microecosistema llamado microbiana, y aunque no nos damos cuenta de que está ahí, juega un papel muy importante en la salud e incluso puede afectar el estado de ánimo y comportamiento. La clave para un microbioma sano es nutrir un equilibrio entre las casi 1000 especies diferentes de bacterias del intestino. Hay dos maneras de mantener este equilibrio: ayudar a que crezcan los microbios que ya están allí, dándoles los alimentos que les gustan, prebióticos, y añadir microbios vivos directamente a nuestro sistema, probióticos. Los prebióticos son fibras vegetales especializadas. Actúan como fertilizantes que estimulan el crecimiento de bacterias sanas en el intestino. Los prebióticos se encuentran en muchas frutas y verduras, especialmente en aquellas que contienen carbohidratos complejos, como la fibra y el almidón resistente. Estos carbohidratos no son digeribles por el cuerpo, por lo que pasan a través del sistema digestivo para convertirse en alimento para las bacterias y otros microbios. Los probióticos son diferentes ya que contienen organismos vivos, generalmente cepas específicas de bacterias que se añaden directamente a la población de microbios sanos en el intestino. Al igual que los prebióticos, puedes tomar probióticos tanto a través de los alimentos como de suplementos. Probablemente el alimento probiótico más común es el yogur. El yogur se obtiene fermentando la leche con diferentes bacterias que quedan en el producto final. Los suplementos probióticos también contienen organismos vivos. Una dosis única puede incluir una cepa particular de microbios o una mezcla de microbios.
Vamos al grano.
Gracias por continuar con nosotros y bueno, para hablar más acerca de este tema nos acompaña la maestra Alba Roxana Hernández García, quien anteriormente nos acompañaba cada miércoles aquí en este mismo programa de Consumo Bienestar y quien le agradecemos enormemente que el día de hoy esté como nuestra invitada estrella aquí recordando cuando estaba en estos micrófonos al aire.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y pues es un gusto para mí compartir una vez más aquí en este espacio que, bueno, la verdad siempre me hizo muy feliz y creo que pues si puedo apoyar en algo en cuestiones de compartir información o conocimientos, pues sería para mí un placer.
Pues muchísimas gracias, Rox, por acompañarnos y por precisamente hablarnos de un tema que es relevante en todo tiempo, pero más aún cuando se trata de la época de calor, en donde tratamos de, así como en época de frío, de cuidarnos de enfermedades de vías respiratorias, pues en época de calor también hay que cuidarnos de esas infecciones gastrointestinales y creo que el tema del día de hoy nos va a apoyar bastante en eso, ¿verdad?
Así es, yo creo que sí.
Muy bien. Bueno, hay dos palabritas que comúnmente utilizamos, pero que no todos entendemos muy bien la diferencia. Prebiótico y probiótico, ¿son lo mismo, son cosa distinta? Platícanos.
Ok. Bueno, pues realmente se refieren, van encaminados a, digamos, a efectos muy parecidos entre ellos, se ayudan, ¿no? Digamos que el término prebiótico y probiótico muchas veces es confundido por precisamente la similitud que tienen de la forma de escribir en la sintaxis, ¿no? Pero la verdad es que tienen diferentes funciones. Entre ellas, bueno, vamos a hablar primero de uno para poder entender la de otro. Cuando hablamos de un probiótico, que es generalmente el que más conocemos, hablamos de microorganismos, hablamos de cepas vivas de microorganismos que son como seleccionados y cuando se administran en cantidades que son adecuadas, confieren un beneficio para la salud de una persona. Es decir, estas, digamos, llamémoslo así, los microorganismos van a tener esa capacidad de poder modular adecuadamente nuestras respuestas ante diversas condiciones patológicas del ser humano. Entonces, es conocido sabiendo que siempre va a tener un efecto benéfico en la persona. En este caso, pues hablamos del probiótico, ¿no? Probiótico con O. Pero cuando hablamos de un prebiótico, estamos hablando de un componente alimentario que en este caso confiere un beneficio para la salud del huésped de manera que modula la microbiota. Es decir, este componente puede ser una fibra, por ejemplo, que tiene un efecto sobre esta diferencia de microorganismos que se van a, digamos que, derivar a partir de ellos. En este caso, bueno, si vemos ahora cuál es la similitud entre estos dos, pues vemos que el prebiótico, si es un componente alimentario como una fibra, esta fibra va a hacer que en el intestino se pueda originar una fermentación de ella. O sea, esta, digamos que este componente alimenticio llega directamente a nuestro colon y no es digerido antes, entonces llega intacto y eso tiene la capacidad de ser fermentado ahí, lo que va a hacer que ciertas cepas de microorganismos se van a valer de ellas y van a hacer que crezcan. Entonces, digámoslo así, por decir así, es una forma de beneficiar a los microorganismos buenos y hacer que estos crezcan y se proliferen más en cantidad y en tipo de variedad de cepas. Entonces, es importante todo aquello que consumimos para que eso tenga una diversidad, ¿no? Si consumimos, por ejemplo, más alimentos basados en pocas frutas y verduras y todo lo contrario, ¿no? Que fueran alimentos como altos en azúcares, altas en componentes procesados, por ejemplo, pues van a hacer que tengamos menos diversidad de estos prebióticos y por lo mismo tendremos menos diversidad de microorganismos benéficos que nos ayuden a modular esta condición de nuestra flora bacteriana, ¿no? Entonces, la verdad es que los dos, no sé si me di a entender, pero los dos son importantes, uno para el otro, uno para que crezca y el otro tiene que estar presente. Entonces, si nosotros lo tenemos en equilibrio, vamos a tener mejor salud en general, porque se asocia con varias enfermedades, y no solamente con la parte gastrointestinal, que eso es un importante, por supuesto, y es bien sabido que sí ayuda y sí tiene un beneficio directo, pero también se ha estudiado que tiene otras implicaciones en por ejemplo, en el metabolismo de las personas.
Muy bien. Ahora nos podrías hablar un poquito más acerca de por qué es importante que nosotros consumamos los prebióticos y los probióticos. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros obtenemos al consumirlos?
Bueno, pues hablando de beneficios, podemos hablar de mantener un equilibrio entre lo que son las bacterias benéficas y las bacterias que causan enfermedades. Entonces, si nosotros tenemos un equilibrio entre estas, no va a haber una exacerbación de las bacterias patógenas que nos hagan que invadan, ¿no? Entonces, este equilibrio se mantiene, digamos que tendremos una mejor defensa contra las enfermedades, ¿no? Que en este caso, digamos que lo decimos así, lo bueno, lo bueno y las bacterias ya no pueden controlar lo malo, ¿no? Si nosotros tenemos ese adecuado equilibrio, vamos a poder prevenirlas. En este caso, cuando hablamos de una disbiosis, que es este desequilibrio, se relaciona con varias afecciones y enfermedades gastrointestinales y algunas otras autoinmunes, que tienen que ver también como alergias, la inflamación, incluso también trastornos metabólicos como la obesidad y la diabetes. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos también nuestra microbiota o nuestra flora bacteriana adecuada, en adecuado equilibrio para evitar todo esto. Entonces, sí tiene varios beneficios y entre ellos, pues bueno, nos van a ayudar a incrementar la resistencia a infecciones por organismos que son patógenos y también que disminuya la duración de algunas diarreas, por ejemplo, cuando se asocia con el uso de antibióticos o con infecciones del viajero, que bueno, a veces el consumo de antibióticos, y aquí es importante retomarlo, que muchas veces consumimos de manera deliberada y sin una prescripción médica, muchas veces es así. Y esto hace que también, tanto barra como con aquellas bacterias patógenas, también barre con algunas benéficas. Entonces, si nosotros consumimos de manera frecuente los antibióticos, también estamos generando una disbiosis, que va a ser como un círculo vicioso en el que tengamos más susceptibilidad a volvernos a enfermar. Entonces, por ese lado tenemos que considerar ese beneficio. Por otro lado, también pues nos ayudan a reducir la intolerancia a la glucosa, a la lactosa. Ya se ha estudiado que los efectos que se tienen sobre las personas que tienen intolerancia a la lactosa tras el consumo recurrente de prebióticos y probióticos ayuda a que éstas se normalicen más y tengan menores efectos. Incluso, pues, hay personas que, pues, eso ha sido su solución. Y hay algunas que, pues, todavía tienen algunas problemitas, pero la verdad es que siempre va a ser un beneficio para ayudarlas a poder digerir ese tipo de carbohidratos. Y también, bueno, por otro lado, también nos ayuda a incrementar el valor nutricional porque tenemos mejor digestión y, pues, por lo tanto, vamos a tener mejor absorción de algunos nutrientes, ¿no?, como vitaminas o minerales. Otra, pues, puede ser que regulen esta motilidad intestinal que, pues, tiene que ver con que tengamos mejor digestión. Incluso cuando se empiezan a consumir, en este caso yo las tomo y sí se nota la diferencia en cuando estamos consumiendo esta ayuda, ¿no? Y, bueno, mantener también la integridad de nuestra mucosa intestinal. Entonces, los beneficios son muchos y nos ayudan a mantener este equilibrio, digamos, que debemos de tener todas las personas.
Muy bien. Bueno, nos has platicado ya acerca de estas fibras, obviamente, y su relación con lo que vienen siendo los prebióticos. Pero cuando nosotros escuchamos que debemos consumir prebióticos, ¿se están refiriendo a una condición específica que debe tener esa mezcla de prebióticos o la fibra de los alimentos vendría a aportar esa parte de prebióticos? ¿Sería suficiente?
No precisamente. Sí, es importante consumir las fuentes alimentarias, que en este caso hablamos de fuentes relacionadas a frutas, verduras, la fibra. Hablamos de fibra, pero no todas las fibras son prebióticas. Es importante aclararlo, ¿no? Hay algunas que ya tienen la evidencia científica que están asociadas a esta producción de lo que le llamamos ácidos grasos de cadena corta, que esa es una, digamos que una de las primeras condiciones para saber que van a modular nuestras bacterias benéficas en nuestro intestino. Entonces, no todas las frutas y las verduras van a tener este efecto, pero, sin embargo, muchas ya están estudiadas y se sabe que lo tienen. Por ejemplo, bueno, sabemos que podemos encontrar entre las fibras que encontramos en los jitomates, en las alcachofas, en los plátanos, por ejemplo, en el ajo, la cebolla, la chicoria, que incluso la inulina se obtiene de la chicoria, pues es una fibra prebiótica muy conocida. La inulina obtenida del agave azul, por ejemplo, también es otra fuente prebiótica importante y que ya es utilizada, incluso extraída para ponerlo en algunos productos de venta comercial, ¿no? Como simbióticos. Ahorita explico un poquito lo que es esto. Pero en general los alimentos nos confieren de estos beneficios. También lo podemos encontrar, por ejemplo, en algunas leguminosas, en la avena, en la linaza, en la cebada y en algunas otras hortalizas que también nos lo podemos encontrar. Entonces, no está exenta la alimentación de tenerla. Sin embargo, cuando hablamos de un compuesto ya prebiótico que viene en fórmula, pues está más cuidado en las concentraciones, en la temperatura que tiene que estar y, bueno, pues ya sabemos que incluso qué cepas nos va a ayudar a que crezcan. Entonces, no es exactamente lo mismo consumirlo de alimentos, pero cuando tengamos la oportunidad de tener en nuestra variedad de alimentos estos ejemplos que acabo de dar, pues vamos a tener el crecimiento adecuado, ¿no? Entonces, sí, sí es importante tenerlo en alimentación, pero ¿por qué no también tener la fuente donde ya está más controlado su proliferación?
Muy bien. Bueno, ahora pasemos al tema de los probióticos. ¿De dónde proceden los probióticos? ¿Cuál es su origen? Y, sobre todo, ¿cómo actúan dentro de nuestro organismo?
Sí, pues, bueno, en general los probióticos, bueno, aquí ya hablando de cuando hablamos del microorganismo, se extraen. De hecho, estas cepas se extraen, tienen que ser de origen biológico en este caso, pueden ser ya sea de origen humano o de animal, generalmente pues son de bacterias que lo generan, o es un aislado del tracto gastrointestinal de individuos sanos. Entonces, bueno, se escucha un poquito raro, pero en realidad esta separación o este aislado de la cepa, que sabemos que ya confiere este beneficio y que sí son cepas benéficas, pues van a tener la capacidad después de poderse proliferar en otro organismo. Y es por eso de que de ahí proceden los probióticos comerciales que ya se conocen. Y también de fuentes alimentarias, por supuesto. Las fuentes alimentarias que generalmente se asocian a generar estas producciones de bacterias, pues son los fermentados lácteos, ¿no? Como conocemos el yogur, el jocoque, el kéfir y otros alimentos como las aceitunas encurtidas, incluso las microalgas también lo tienen. Entonces, también lo podemos encontrar aquí porque sabemos que estos alimentos fermentados hacen que se produzcan estas cepas de microorganismos. No como tal es el microorganismo, sino que él favorece el crecimiento de los mismos y al consumirlos con el alimento, pues va a ayudar que esto se pueda, digamos, proliferar mejor o colonizar mejor en nuestro intestino.
Muy bien, creo que ya nos quedó bastante claro. Bueno, ampliando un poquito, porque ya nos mencionaste que el yogur, el jocoque, el kéfir son de los que nos pueden aportar estos probióticos, pero ¿qué es mejor? ¿Consumir las cápsulas que nos venden en las farmacias, que son de probióticos, o consumir este tipo de productos que nos acabas de mencionar?
Los productos los podemos tener presentes en nuestra dieta habitual y creo que es más sencillo tenerlo. Sin embargo, para condiciones más específicas donde queremos modular algo, por ejemplo, acabamos de tener una infección gastrointestinal o consumimos muy frecuentemente antibióticos y pues estamos muy susceptibles, pues ahí sí yo recomendaría que podamos consumir ya un probiótico que tenga esa garantía de que me va a poder conferir ese beneficio en un corto plazo, ¿no? En este caso, pues podemos pensar en simbióticos. No he platicado que es un simbiótico, pero les comento de forma sencilla. La verdad es que un simbiótico es aquel que tiene la capacidad, que tiene tanto el microorganismo como el alimento, en este caso el prebiótico, tienen los dos, pre y probiótico, que hacen que sinergia, digamos, que en conjunto van a poder tener el efecto de poder tanto generar el microorganismo bueno en nuestro organismo, en nuestro intestino, y tener, digamos, que ese sustrato o esa comidita que ese microorganismo ocupa para crecer. Entonces le da las condiciones adecuadas para que tenga, pueda permanecer vivo, porque esto es importante, que no solamente te consumas el microorganismo, sino que también esté vivo para que pueda llegar directamente a nuestro colon. Si no, pues no tendría el efecto, ¿no? Porque muchas veces el producto comercial está y no lo consumimos, pero no tiene las condiciones adecuadas para que esté vivo, ¿no? Entonces, por eso es importante que lo consumamos de esa manera cuando es necesario. Pero bueno, los dos son importantes de manera habitual. Por supuesto, los lácteos fermentados pueden ser parte de nuestra dieta todo el tiempo, y esto va a tener como que una mayor confirmación de que siempre las tengamos, ¿no? Pero cuando estemos pasando por una susceptibilidad de este tipo, pues podemos hacer parte de estos suplementos. Bueno, no son suplementos, se le conoce más que nada como productos que ya contienen la cepa. Pues va a hacer que esto tenga una garantía de que nos va a mejorar.
Muy bien. Bueno, ya nos convencimos que debemos consumir probióticos y prebióticos. Ahora, ¿es seguro o es recomendable que yo consuma mis probióticos, por decirlo así, en ayunas con el estómago vacío, o tiene algún tipo de repercusión que yo haga esto?
No, de hecho, repercusión no tanto. Más que nada, hay organismos que no sobreviven directamente a las condiciones del estómago cuando hay más ácidos gástricos, y bueno, va a depender del producto, pero generalmente se pueden consumir como media hora antes de que puedas que vayas a consumir alimento. Entonces, de esta manera se aprovecha mejor y hacemos que este llegue vivo a donde tiene que llegar, ¿no? A nuestro intestino. Entonces, pues no tiene ninguna implicación de que nos vaya a afectar. Sin embargo, ayuda mejor si nos acercamos más a la hora de los alimentos. En este caso puede ser media hora antes o durante el alimento para que este pueda tener este efecto de llegar intacto al intestino, ¿no? Es por esa la razón, más que nada.
Muy bien. ¿Un mismo probiótico me puede ayudar con distintos problemas de salud o, digámoslo así, tiene que ser una cepa para una condición específica?
Bueno, se ha encontrado que hay cepas específicas que ayudan a modular condiciones de salud, pero en general las que más se utilizan, por ejemplo, son del género Bifidobacterium y Lactobacillus, que, bueno, estas tienen varios efectos sobre diversas condiciones patológicas. Entonces, incluso los que encontramos en el mercado, ahorita, por ejemplo, el que yo tomo es como un gel, no voy a decir marca, pero sí es como un gelecito, que tiene las cepas de Bifidobacterium acidophilus y el AVI, y lo que es, perdón, Lactobacillus acidophilus y el Bifidobacterium lactis. Entonces, estos dos, pues, tienen efectos sobre la regulación microbiana y es como para consumo general, o sea, no viene para una condición específica. Pero hay otros, por ejemplo, hay uno que conozco que se llama Aureles. Este probiótico es un simbiótico, de hecho, es un simbiótico que contiene el prebiótico de inulina de agave y tiene el probiótico también de Lactobacillus, pero tiene otra cepa en específico, y también tiene el Bifidobacterium lactis. Entonces, como que va más indicado a lo que son las enfermedades renales, son incluso para pacientes con alguna afectación renal más directamente, ¿no? Entonces, sí, como podemos ver, hay unas que ya tienen una asociación más directa, pero podemos consumir la de forma general, la que nos puede ayudar en general a tener la combinación de las, digamos, que cepas más comunes que nos van a tener el equilibrio de nuestra flora bacteriana, nuestra microbiota.
Bueno, pues se nos ha pasado muy rápido este programa. Hay varias preguntas que quedaron en el tintero, así que será necesario luego volver a invitar a nuestra amiga, la maestra Alba Roxana Hernández García, a que nos hable un poquito más acerca de este tema. ¿Te parece?
Muy bien, pues quedaron muchas cosas pendientes por ahí por platicar. Pero pues en general me dio gusto también poder compartirles un poquito de lo que sé, no lo sé todo, pero es un tema que me apasiona bastante, pues creo que es una condición que todos podemos tener acceso y pues saber que lo podemos obtener de alimentos, pues más fascinante, ¿no? Más impacta sobre lo que es toda la población en general.
Le agradecemos enormemente su compañía, también a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, recuerde que tiene una cita cada miércoles 12:30 del día aquí en Consumo Bienestar. Se despiden estos micrófonos Hilda Guadalupe Ponce Curiel, deseándole una excelente tarde. Hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.